Por lo tanto, deben generar un gran negocio. Por lo tanto, vastos números de personas deben estar preocupadas por la ineficiencia de sus cuerpos y en camino de alcanzar la eficiencia. En nuestro más modesto estilo británico, tenemos el mismo fenómeno en Inglaterra. Y está creciendo. Nuestros músculos también están creciendo. Sorprende a un hombre en su dormitorio por la mañana y lo encontrarás tendido de espaldas en el suelo, o parado de cabeza, o haciendo girar bastones, en pos de la eficiencia física. Recuerdo que una vez yo mismo me embarqué en la búsqueda de la eficiencia física. Yo también yacía en el suelo, mi delicada epidermis separada de la alfombra por tan solo la más fina de las prendas, y me contorsionaba según los 15 diagramas de una gran tabla, que se creía la magna charta de la eficiencia física, a diario después del afeitado. En 3 semanas mis cuellos ya no se encontraban alrededor del cuello de mi campeón de boxeo, mi proveedor de medias cosechó inmensos beneficios, y llegué a la conclusión de que había llevado la eficiencia física bastante lejos. Algo extraño, no lo fue. Es que nunca se me ocurrió dedicar un cuarto de hora al día, después del afeitado, a la búsqueda de la eficiencia mental. El cuerpo promedio es un asunto bastante complicado, tristemente desordenado, pero afortunadamente susceptible de cultura. La mente promedio es muchísimo más complicada, no menos tristemente desordenada, pero quizá incluso más susceptible a la cultura. Comparamos nuestros brazos con los del caballero ilustrado en el anuncio de eficiencia física, y murmuramos para nosotros mismos la frase clásica, esto nunca servirá. Y nos ponemos a desarrollar los músculos de nuestros brazos hasta que podamos lucirlos, bajo un frac, ante las mujeres en el té de la tarde. Pero quizá no se nos ocurre que la mente tiene sus músculos, y muchos otros aparatos además, y que esos órganos mentales invisibles, aunque primordiales, son mucho menos eficientes de lo que deberían ser, que algunos de ellos están atrofiados, otros hambrientos, otros fuera de forma, etc. Un hombre de profesión sedentaria se va a dar una larga caminata el lunes de Pascua, y por la tarde está tan exhausto que apenas puede comer. Se despierta la ineficiencia de su cuerpo, causada por su descuido, y se sorprende tanto que decide tomar medidas correctivas. O caminará hasta la oficina, o jugará al golf, o realizará los ejercicios post-afeitado. Pero que el mismo hombre, tras un prolongado periodo sedentario de periódicos, revistas y novelas, saque su mente a escalar vigorosamente entre las rocas de un tema científico, filosófico o artístico. ¿Qué hará? Se quedará fuera todo el día y regresará por la noche demasiado cansado incluso para leer su periódico. No lo hará. Es 10-1 que, al encontrarse sin aliento después de un cuarto de hora, ni siquiera persista hasta que recupere el aliento, sino que regrese de inmediato. Notará con genuina preocupación que su mente está tristemente fuera de forma y que realmente debe hacer algo para ponerla en orden. No lo hará. Es 100-1 que aceptará tranquilamente el status quo, sin vergüenza y sin un pesar realmente punzante. ¿He dejado claro mi significado? Digo, sin un pesar realmente punzante, porque, indudablemente, existe un cierto vago pesar al darse cuenta de que uno está limitado por una ineficiencia mental que, sin demasiada dificultad, podría ser curada. Ese vago pesar emana como un vapor de la sección más culta del público. Se detecta en todas partes, y especialmente entre las personas que se encuentran cerca de la mediana edad. Perciben la existencia de inmensas cantidades de conocimiento, ni la más mínima partícula de las cuales llegarán a ser suya. Salen de sus ordenadas viviendas en una noche estrellada y sienten, de manera vaga, la maravilla de los cielos. Pero una voz tenue y suave les dice que, aunque han leído en un periódico que hay 50.000 estrellas en las Pléyades, ni siquiera pueden señalar las Pléyades en el cielo. ¿Cómo desearían comprender la significación de la teoría nebular, la más abrumadora de todas las teorías?